Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a saludar ahora a Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ya comenzamos con el Banco Central Europeo y esa comparecencia de Christine Lagarde, quizás la que menos interés ha generado en mucho tiempo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, se esperaba que no cambiasen los tipos de interés, como era muy esperado en el mercado, y luego los comentarios, tanto y el informe también que han emitido, ha sido, podemos llamarlo, muy neutral. Siguen insistiendo en que las próximas decisiones serán dependientes de datos. Ha hecho hincapié en que le preocupa el crecimiento salarial, eso sería... Y bueno, parece que eso le preocupa bastante, pero sí que ha dejado abierta la posibilidad. De hecho, el mercado, curiosamente, lo ha interpretado como ligeramente más bajista, más dovish, ¿no? Ha caído un poco el euro, los rendimientos de bonos alemanes, por ejemplo, también han caído un poco. Y yo creo que el mercado lo que está es anticipándose pues a que más adelante pues siga la estela de Reserva Federal o algo así, pero en realidad hoy ha dicho poca cosa, sí.
¿En septiembre espera un recorte de tipos del Banco Central Europeo?
Es probable que haya recorte de tipos del Banco Central Europeo, como digo, aunque ellos no lo reconozcan de una manera explícita, pero va a depender mucho de lo que haga la Reserva Federal también, sí.
Bueno, el euro... ¿Qué escenario cabe esperar para la moneda única ante este contexto, ¿no? Se está pensando en rebajas de tipos en Europa en septiembre, pero últimamente también se está pensando mucho en que llegaría ese mes el primer movimiento en Estados Unidos.
Sí, yo creo que va a pesar más en la cotización del euro contra el dólar, en este caso, ¿no? Va a pesar más las bajadas de tipos que con más probabilidad van a ocurrir en Estados Unidos, ¿no? Empezarán en septiembre. Se están anticipando más de un 90%, incluso hay algunos que hablan incluso de una bajada de 50 puntos básicos, ¿no? Después de los datos que hemos tenido de inflación, crecimiento, etcétera, etcétera, y va a pesar más en el dólar bajista. Estamos viendo como el dólar yen también está cayendo con mucha fuerza, ¿no? Y va a pesar más, por lo tanto, va a ser cotización de euro-dólar con un banco central menos proclive a bajar tipos que la Reserva Federal, en la cotización de euro-dólar posiblemente se suba, ¿no? Llegamos a 1,0930, ahora, esta mañana hemos estado ahí, ahora ha retrocedido un poco, pero técnicamente además apunta hacia mínimo 1,10 en el corto plazo.
Bueno, en Estados Unidos hoy hemos tenido pues algún dato, alguna referencia. Por ejemplo, el dato de paro semanal de cada jueves o el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. ¿Qué valoración hace? Sobre todo cuando venimos de una última jornada en la que el libro beige de la Reserva Federal, el libro beige de la Fed, apuntaba a un claro enfriamiento, ¿no?, de la economía de Estados Unidos como consecuencia de los altos tipos de interés durante tanto tiempo y la incertidumbre que arrojan las próximas elecciones que se van acercando poco a poco en Estados Unidos en noviembre, además de tensiones económicas mundiales y, por supuesto, la inflación.
Sí. Bueno, los datos de la economía norteamericana durante los últimos meses llevan un proceso claramente de desaceleración económica. Hoy, curiosamente, el índice de la Fed de Filadelfia, manufacturero de Filadelfia, ha sorprendido al alza, pero hay que tener en cuenta que esta cifra es muy volátil, está sujeta a revisiones posteriores y los cambios son muy bruscos. Lo que sí que hemos visto es que los datos de empleo de hoy, las peticiones de subsidio de desempleo han aumentado, y ahí sí que es importante, porque eso sí que puede afectar la decisión de la Reserva Federal. El mercado laboral parece que se está enfriando, ya lo vimos el último dato, ¿no? Creación de empleo por debajo de lo que se esperaba, la tasa de desempleo por encima del 4%, 4,1%, y eso es lo que va a empujar, creo, con más fuerza a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés. Y hoy la cifra que mencionas, ¿no?, las peticiones de subsidio, van en ese sentido, con un mercado laboral desafiado, acelerándose en el mismo ritmo que la economía, sí.
En Reino Unido, el crecimiento de los salarios de los trabajadores se ha desacelerado en los tres meses hasta finales de mayo, pero se ha mantenido en niveles que normalmente serían demasiado altos para que el Banco de Inglaterra pueda lograr mantener esa inflación en su objetivo, que es el 2%, y lleva dos meses que la tiene ahí. ¿Para cuándo espera que mueva ficha el Banco de Inglaterra?
Bueno, ahí el Banco de Inglaterra, las últimas declaraciones que vimos, parece que se descuelga un poco del rumbo de otros bancos centrales y parece que va a retrasar la posible bajada de tipo de interés, por lo que estás comentando, ¿no? Por subidas salariales, por inflación que sigue manteniéndose excesivamente alta. y cabe la posibilidad de que en septiembre, de hecho ahora se está descontando en menor medida la posibilidad de rebaja en septiembre, que no se produzca, ¿no? Eso está afectando, por ejemplo, a la libra, ¿no? La libra se fortalece por tipos de interés de mercado más altos en comparación con los otros, está fortaleciéndose. Es posible que no lo veamos en septiembre, la primera bajada esperada ya anteriormente del Banco de Inglaterra, sí.
Petróleo. Hemos visto en las últimas horas una caída mayor de la esperada de los inventarios de crudo en Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo. Han caído en 4,9 millones de barriles en la última semana. ¿Con qué escenario de precios trabaja para el oro negro?
Bueno, efectivamente la cifra de ayer de inventario fue sorprendentemente baja, fue una destrucción de inventario muy alta en Estados Unidos y repuntó casi $3, ¿no? El petróleo el americano, el West Texas, ¿no? Pero hay que recordar que viene cayendo desde primeros de julio el precio del crudo, ¿no? Con fuerza, anteriormente había caído, hoy está cayendo también, y aquí lo que va a predominar más es la demanda global. La demanda global hay que tener en cuenta China. El último dato, el lunes, se publicó un dato del Producto Interior Bruto chino, muy malo, muy por debajo de lo que se esperaba, por debajo del 5%, que son niveles muy bajos para China, y tener en cuenta que, además de Estados Unidos, China es el principal importador de petróleo del mundo, y lo que se espera es que eso se mantenga, o sea, que la demanda de crudo vaya desvaneciéndose poco a poco, y esperamos que la presión bajista en el crudo, en el petróleo, siga estando presente, sí.
¿Alguna otra materia prima en la que se esté fijando especialmente ahora?
Bueno, hay dos ahora mismo, una materia prima financiera, que es el oro, ¿no?, que ha marcado máximos históricos ahora recientemente, ahora mismo están niveles altos, ¿no?, y que tiene que ver con los tipos de interés o las expectativas de tipos de interés bajo y dólar más débil. Hay una correlación negativa entre el oro y estos dos elementos, ¿no? Eso por un lado, y parece que tiene fuerza todavía. Se habla de que bancos centrales China ha mostrado el interés de seguir comprando oro para sus reservas. Eso por un lado. Y luego otra que no se sigue mucho, pero que es muy importante, que es el cobre. El cobre es un metal industrial, todos sabemos, ¿no? Se utiliza en diferentes sectores de la economía y que su precio está muy relacionado con el ciclo económico, con el crecimiento. Bueno, pues desde el mes de mayo aproximadamente ha caído un 17%, eso significa que la economía global se desacelera y apunta a caídas un poco más profundas, ¿no? Además es muy interesante porque tiene una correlación muy muy directa con los índices bursátiles norteamericanos, concretamente con el Standard & Poor's, o sea que es bajista, igual que ahora estamos viendo las reacciones en las bolsas americanas.
Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.